Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la 1 y 10 vamos a estar juntos en este programa contándoles todo lo que ocurre. Y hoy me acompaña Alberto Ceballos. No digo más.
Qué bonito es verte, cariño mío.
¡Olé!
Qué bonito sueñas entre suspiros. Qué bonito amarte, sentir y besarte. Es tocar el cielo al respirarte. Qué bonito es verte, cariño mío. Qué bonito sueñas entre suspiros. Qué bonito amarte, sentir y besarte.
Me gusta empezar un programa. Vámonos, vámonos.
Eres
vámonos.
Un coquito mío. No lo sabes, pero tienes la verdad. Eres todo desafío, aprendiendo cada pasito que das. Eres un coquito mío, amor puro sin palabras. ¿Quién pudiera ser charquito donde se mojen tus pies? Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción.
Pues así empezamos, como siempre, cada vez que Alberto se pone al frente de los mandos. Siempre nos sorprende con una canción que además, lo bueno que tiene es que encima nos lleva hasta arriba y hace que todo esto pues vaya de corrido. Así que
es dedicada a su hijo, ¿no, Alberto?
Sí, 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 está dedicada a su hija.
A su hija.
Y bueno, pues es una canción realmente preciosa que hace que comencemos con un muy buen humor este programa. Así que llega ya el informativo, el avance informativo con Inmaculada Jiménez, que la han escuchado usted ya de fondo.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Ahora saludo formalmente.
Eso es. ¿Qué tal, Inma?
Muy bien.
Pues
vamos,
cuéntanos
a ver varias cosas a esta hora de la mañana. Tenemos al rey, a Felipe VI en Lebrija.
Qué mono.
Lo hace con motivo de la celebración del quinto centenario de la muerte de Luis Antonio de Lebrija. El rey, bueno, tiene una agenda bastante completa en esta localidad sevillana, encuentro con el ayuntamiento, se va a reunir con la comisión ejecutiva local del quinto centenario y también he previsto un encuentro con la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir y con una representación de agricultores. También, Marian, y hasta ahora se lleva a cabo una actuación en el Polígono Sur, es una iniciativa coordinada por Policía Local, Nacional, Urbanismo y Lipasán. El titular dicen que es para el control de construcciones y cerramientos ilegales en el polígono. No hemos ido al Polígono Sur, le hemos dicho a Jaime Bretón, al comisionado para la zona. Concretamente, Jaime, ¿qué es lo que se está haciendo?
En la zona de Martínez Montañés, lo que comúnmente se denomina Las Vegas, llevábamos ya varios años queriendo que la Gerencia de Urbanismo, a través de disciplina urbanística, quitara pues varios kioscos ilegales que se dedican a vender sin ningún control sanitario todo tipo de alimentación y de bebidas, y por tanto pues van a ser sobre unos 10 o 12 kioscos ilegales que estaban en la vía pública.
Que la policía ha ido, ¿no? De alimentación y alimentación.
Y de todo.
Que claro, evidentemente, te he contado, es una actuación coordinada por Policía Local, Nacional, Urbanismo y también Lipasal, una reivindicación que venían haciendo desde hace tiempo en el comisionado. Es algo que lo venimos contando, pero le ponemos cifra. La escalada de precio de los alimentos, Mariani, está teniendo un efecto totalmente devastador, sobre todo en los barrios más vulnerables de Sevilla. El Banco de Alimentos, que atiende a unos 40.000 sevillanos, nos dicen ha agotado las existencias y además ven que cada día crece el número de personas que necesitan ayuda. La situación se complica, bueno, pues cada día que pasa. Acabamos de hablar con Agustín Vidal Aragón, que es el presidente del Banco de Alimentos de Sevilla.
Una vez pasado el verano, el efecto de todo esto en los barrios más vulnerables se está sintiendo pues de una manera muy significativa. Tenemos unos mayores niveles de tasas de paro en este momento. Y por otro lado el incremento de los precios, ¿no? Y concretamente el incremento de los precios de los alimentos básicos. Eso hace que muchas más personas pues necesiten ayuda para poder llegar a final de mes. En el Banco de Alimentos también tenemos que comprar esos alimentos básicos y con el mismo dinero, pues en este momento compramos una cantidad de alimentos pues mucho más pequeña.
Bueno, lo que se suele decir, quien pueda, por favor, que colabore.
Que colabore, que
porque
colabore.
Porque efectivamente sí. Hay gente que
lo está pasando
que
muy mal.
Que lo necesita, que efectivamente lo de llenar el frigorífico se les hace muy cuesta arriba. También se les hace cada vez más cuesta arriba el tema a los médicos de la sanidad privada. Tanto Sindicato Médico como Colegio de Médicos de Sevilla empiezan ya a dar un ultimátum, acaban de celebrar un congreso y lo dicen. Oye, o esto se arregla o para el mes de noviembre van a comenzar los paros.
Sí, nos lo contaban el otro
ambas
día.
Entidades representan a más de 12.000 médicos aquí en la provincia de Sevilla y piden, por ejemplo, pues que se le actualice el IPC, algo dicen que tienen congelado desde el año 90. También acabamos de hablar con Alfonso Carmona, que es el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla.
Tras la última jornada de la medicina privada celebrada en Sevilla, hemos acordado, si las compañías no se sientan a negociar nuestras reivindicaciones que llevamos demandando desde hace más de 20 años, los médicos estamos dispuestos a realizar varios paros en toda nuestra actividad asistencial, salvo evidentemente en las urgencias. No podemos seguir trabajando por debajo de costes. Eso es ilegal.
Evidentemente, nadie quiere trabajar por debajo de costes. Hay ese ultimátum del sector médico a las compañías de que o negocian o coger una cita para cualquier tipo de especialidad de la medicina privada va a ser muy complicado de manera inminente. Un asunto más. La Guardia Civil está investigando a un conductor que circuló en sentido contrario durante 35 kilómetros en la A66.
Pero bueno.
¿Qué pasa? Que además dio positivo en la prueba de alcohol.
En todo lo que le hicieran.
Y no iba solo en el coche. Bueno, pues ahí está esa noticia que nos hace llegar.
35 kilómetros son muchos,
hombre,
¿eh?
35 kilómetros, son perdona, muchos. Perdona la frivolidad. Este señor iba como las grecas.
Casi.
35 kilómetros.
Pues sí.
Pero lo peor es, se puntualiza en esta información que nos hace llegar la Guardia Civil. No iba solo en el coche. Yo no sé si al acompañante o la acompañante le
iba
hicieron
cuartos, lo mismo,
la
¿no?
prueba de alcoholemia. Porque, hombre, eso de qué raro que todos van en dirección contraria.
Claro.
Eso si no lo ve el conductor.
Lo ve el copiloto, ¿no? Lo ve el copiloto.
Lo tendría que haber visto el copiloto.
Bueno,
seguimos
pues,
trabajando, Mariani.
Gracias, Inmaculada Jiménez. A las 2:20 llegan los informativos de COPE Sevilla.
Herrera en COPE Más Sevilla, con Mariani Molina.
Hay un loco en lo alto de la colina, donde vive enamorado de Andalucía, donde los miércoles se va por la noche a su peñita.
Hay un loco en lo alto de la colina, donde ha cambiado vagar mundos por ratones, esos ratones que saben más de la vida que los ladrones. Y ese loco, loquito, loco, sabe más que sus preguntas.
La verdad es que la partida de Jesús Quintero pues nos ha dejado a todos muy tristes. En estos momentos sus restos mortales descansan ya en paz en el panteón familiar del cementerio de San Juan del Puerto, la localidad en donde nacía Jesús Quintero. Pero, ¿qué le iba a decir a mi queridísimo compañero y amigo Jesús Melgar cuando escribió esta biografía no autorizada, aunque sí conocida? Del loco de la colina, que a los pocos meses el loco se nos iba a ir. Llevo tiempo detrás de él, suele suceder lo contrario, pero esta vez he sido yo la que está, la que se ha llevado detrás de él para que me hablara de su libro, pero claro, está tan ocupado, tiene tantas cosas que no hay manera. Y por fin hoy le tengo en este programa. Mi querido, queridísimo Jesús Melgar, ¿cómo estás?
Pues no tan bien como tú, Mariani, pero bueno, los peores.
Ha habido momentos peores también. Oye, Jesús, tú estuviste trabajando con tu tocayo, con Jesús Quintero, en un momento determinado, en una época de vuestras vidas, donde además los dos ibais caminando en la misma sintonía. Supongo que para ti, como para todos, la muerte de Jesús Quintero ha debido ser un mazazo, entiendo.
Fuerte, un mazazo, y muy fuerte, porque me he sentido y me siento como huérfano de maestro. Ten en cuenta que Quintero, su complicidad me abrió un universo absolutamente fascinante de gente, de situaciones, de aventuras, de aprendizaje, y entonces evidentemente pues todo eso ahora mismo se ha desvanecido para mí, uh-huh. Aunque evidentemente deja la huella imborrable, indeleble, de una amistad que fraguó después de lo profesional, ¿no?
Tú de repente un día apareces por la vida de Jesús Quintero porque ya le escuchabas cuando Jesús casi comenzaba en esto, te presentas a conocerle y acabas siendo guionista y subdirector de su programa. ¿Esto cómo puede ser?
Pues fíjate, yo estaba en Sevilla entonces en la redacción fundacional de Diario 16. Yo ya había escuchado el programa, no sabía quién era, no ponía ni siquiera imagen a su cara ni a su rostro, pero sí era una voz que me llamaba poderosamente la atención, porque era un programa diferente, distinto. Entonces, bueno, pues como siempre la radio me ha marcado en mi vida un camino, ese camino me dirigió hasta la emisora de Radio Nacional de España en Sevilla, desde donde se hacía ese programa del Loco de la Colina. Uh-huh. Entro en la emisora a buscarle y veo que efectivamente el estudio está prácticamente a oscuras, solamente una luz de flexo sobre la mesa del locutorio, uh-huh, lleno de papeles, y la figura envuelta en humo de sándalo y de cigarrillos de un locutor que efectivamente parecía de todo menos un locutor. Uh-huh. Estaba además auxiliado la banda por un realizador maestro que en cierta manera tuvo mucho de responsabilidad de la creación de la figura mítica del Loco de la Colina, como fue su compadre Paco Cervantes. Mm. Así que después de conocernos, de hablar del programa intensamente hasta alta hora de la madrugada, me propuso que me quedara como subdirector y productor, ya que Paco Cervantes era nombrado director de programas musicales de Televisión Española. Mm-hmm. Y así comenzó esa aventura que me llevó a estar con él 10 años, no solamente en El Loco de la Colina, sino también en la producción del Perro Verde, uh-huh, y en la dirección de programas de Radio Romántica.
Oye, Jesús, tú has vivido con Quintero experiencias inolvidables, porque como bien dices en el libro, lo mismo te ha llevado a palacios que te ha llevado a la cárcel. He leído que quizás una de las entrevistas que más te sobrecogieron fue la que Quintero le hizo a Rafi Escobedo, el juzgado, aunque nunca se supo, la verdad, por el asesinato de sus suegros, los marqueses de Urquijo, y que justo una semana después de conceder su única entrevista, aparece muerto en su celda. Cuando digo aparece muerto es porque realmente nunca se supo si él se quitó la vida o se la quitaron. ¿Cómo fue aquello para vosotros?
Pues mira, fue un viaje muy alucinante en principio, hasta la prisión del Buzo, y allí entre nieblas y fríos entrábamos en la prisión para entrevistar a un Rafi Escobedo que nos había escrito pidiendo esa entrevista a Quintero. Era la única persona que podía acercarse a él en ese sentido de aproximación informativa, porque le gustaba el clima, le gustaba la forma en que Quintero trataba a sus interlocutores. Y efectivamente encontramos allí un hombre absolutamente destrozado, un hombre que ya estaba prácticamente anunciando su propia muerte, su propia marcha, y así ocurrió que a la semana, a los 4 o 5 días después de esa entrevista que mantuvo prácticamente a casi todo el país muy atento a los acontecimientos sobre el crimen de los Urquijo, pues apareció muerto, colgado en su celda. No sé si se suicidó o si lo suicidaron, uh-huh, pero lo cierto es que nos impactó muchísimo, no solamente la entrevista y el encuentro en sí, sino especialmente después del desenlace.
Uh-huh. En este libro que yo recomiendo absolutamente, lo tengo en mi mesita de noche, que lo sepas, y es un libro que me tiene muy entretenida. Además es un libro muy leíble porque es un formato así delgadito y tal, donde no te enrollas, pero todo lo que dices lo condensas tanto y también que uno no puede parar de leer, ¿no? ¿Es verdad que tenía de vez en cuando unas depresiones que lo sumían en lo más oscuro de su ser?
Sí, es verdad, es cierto. Incluso se daba el caso que evidentemente tenía el compromiso de acudir al programa, de hacer el programa, y había noches que comenzaba a sonar su formidable sintonía de Pink Floyd y estaba como 5, 6, 7 y 8 minutos sonando la sintonía sin que él encontrara fuerzas para arrancar a decir buenas noches y comenzar el programa. Y es verdad también que muchas noches después del programa, digamos que seguía sumergido en ese clima que él mismo había creado en el programa y debíamos acompañarle a casa porque le veíamos al pobre tan en soledad, tan desasistido efectivamente, que nos brindábamos a acompañarle a su apartamento en el Callejón del Agua, junto a los jardines de Murillo.
Tú has llegado a declarar que Quintero pasó de los silencios creativos a los silencios defensivos. ¿Por qué?
Bueno, porque en los últimos años se ha demostrado que hay una parte de la prensa, especialmente televisiva, que ha demostrado mucha crueldad con Quintero, intentando hacer leña del árbol caído. Entonces, cuando solamente interesaba las noticias absolutamente negativas de sus deudas, de sus depresiones, de sus malos momentos o del bache creativo por el que estaba pasando, nos hacía pensar que efectivamente aquí en España enterramos muy bien en vida a la gente. Y entonces, bueno, pues yo creo que el libro realmente lo escribí desde el afecto, pero también desde la indignación contra ese tipo de prensa, hasta el punto que el primer capítulo del libro se titula Perro no come carne de perro. Correcto. Que en cierta manera siempre la profesión ha habido un espíritu, digamos, corporativista que impedía, pues eso, hacer leña del árbol caído dentro de la propia profesión. Pero en el caso de Quintero no se produjo así. Y no me extraña que, como el gato escaldado huye del agua, pues Quintero, después de estar haciendo silencios muy creativos y provechosos y venturosos en su programa, se sumiera en un silencio absoluto sin conceder entrevista, sin querer ver a nadie.
Pues El Loco es el libro de Jesús Melgar, donde cuenta su experiencia personal junto a Jesús Quintero en los años que estuvieron trabajando juntos, y donde habla también de esa amistad personal que mantuvieron a lo largo del tiempo, y donde, bueno, pues cuentas lo obsesionado que estaba con no envejecer, con aquellos fulares que siempre, tú sabes, yo es que le he conocido toda la vida con los fulares puestos, escúchame, yo, es verdad que se ha muerto con 82 años y yo pensaba que era más joven, ¿eh? Yo pensaba que
sí,
era más
porque
joven.
Porque además, sabes que a él le sucedía mucho el deterioro de la edad.
Sí, sí.
Entonces,
sí, sí,
siempre se cuidaba mucho, muchas cremas, antiarrugas, muy coqueto para no utilizar gafas de leer al cerca.
Sí.
Vestía ciertamente muy original, muy divertido, sí, y en cierta manera con aires de gran estrella del rock, ¿no? Para mí era un equilibrio entre la elegancia de Lord Byron,
sí,
y la excentricidad de Mick Jagger, ¿no?
Sí,
es el Mick Jagger de la comunicación española.
Sí,
y fíjate que estoy hablando todavía en presente de él, ¿no?
Sí, es que no se puede evitar.
No consigo hablar en pasado, pero bueno, espero que poco a poco el tiempo me cicatrice un poco esta herida que llevo.
Sin duda alguna, pues te mando un abrazo fortísimo, mi querido amigo, y les recomiendo a ustedes, queridos oyentes también, que se lleven a casa el libro de Jesús Melgar, titulado El Loco, donde nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos. Un besazo enorme y a seguir cuidándose.
Mariana, muy fuerte el besazo para ti y especialmente también para tus oyentes. Muchas gracias por tu llamada.
A ti, un abrazo.
Un beso.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Vive la Champions en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Tenemos un partidazo, plato gordo, plato fuerte.
Este miércoles desde las 8:30, partido Champions, Sevilla, Borussia Dortmund.
El Dortmund viene aquí el próximo miércoles
con la emoción de Isaac Escalera.
Ya está preparado nuestro hombre para contarnos el calor, las alineaciones, el ambiente, los goles y todo. Isaac Escalera, muy buenas tardes.
Con el patrocinio de Acorasur, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Mar Pedental, El Papelón, G-Sol Autoconsumo Solar y Autoclima Sport.
Tiempo de juego, tiempo de Champions, en COPE más Sevilla.
Va a haber buen ambiente.
Dirigido por Rafael Almansa.
Noche de Champions. Y como siempre, COPE más Sevilla te la cuenta.
Sin esperas, con las principales compañías aseguradoras, tu nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla abre sus puertas. Ven a conocernos el 22 y 29 de octubre. Más información en sjdesevilla.com. Bienvenido a tu nueva casa.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Bueno, vamos a ver. ¿Quién queda de nuestros oyentes que aún no haya visitado el Museo de las Ilusiones? Ese justo que estimula la mente a través de ilusiones ópticas, hologramas, salas rotativas, rompecabezas y espejismos. Bueno, pues si hay alguien que todavía no ha ido a vivir esa experiencia o a repetirla, que esté muy bien atento porque voy a regalar entradas. Así que, de momento ya voy a empezar a dar los números de teléfono, ¿eh? Y el primero que nos llame se va a llevar. Atención, lo digo para que me digan qué es lo que le interesa más. Una entrada familiar, o sea, dos adultos más dos niños, pero que sean mayores de 5 años porque los menores de 5 años no pagan. Y una entrada para una pareja. Así que si me llaman al... Pero ya, ¿eh? Esto tiene que ser ya. Que tengo a David Barrul esperándome y tengo muchas ganas de hablar con él. Si me llaman al 954 21 24 48 o 954 22 44 64, se llevan esa entrada para el Museo de las Ilusiones. ¡Qué ilusión, de verdad! Juan Luis, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariani. Muy bien.
¿Desde dónde me llamas, corazón?
Mira, ahora mismo te llamo desde Gerena, pero soy de Largaba.
Ole, pues muy bien. ¿Y tú qué estás haciendo en Gerena?
Trabajando en las minas.
Ay, mi arma, qué lástima, pobrecito mío.
Y siempre te tenemos puesto la radio.
Ay, pues entonces os mando un beso a todos así, mira. Un beso muy grande para todos. Bueno, a ver, Juan Luis, ¿a ti cuál te conviene más? ¿La del adulto con los dos niños mayores de 5 años o la de la entrada para dos personas?
El adulto con los niños.
Con los niños, ¿no?
Tenemos niños, claro.
Pues ahora te van a pasar mis compañeros con otra compañera. Mira, tiene una voz de bonita. Y ella es la que te va a atender. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Mariani.
Pues un abrazo, Juan Luis, y un abrazo para todos los de la mina.
Gracias, adiós.
Bueno, pues atención, porque ahora Paco se va a llevar la entrada para la pareja, porque es que la otra no queda. Ah, que no está, que se ha ido, que lo que le interesaba era la de los niños. Ah, pues ahora ya la que regalamos es una entrada para dos personas. Pueden ir dos chicas, dos chicos, quien les dé la gana. Así que vamos a recordar los teléfonos. 954 21 24 48. Ah, que ya está Fernando. Fernando, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, buenos días.
¿Desde dónde me llama, Fernando?
Desde Sevilla.
Desde Sevilla capital, ¿no?
Capital, sí.
Vale, pero Sevilla capital es tan grande que seguro que hay una zona estupenda,
sí,
donde
pues
usted
mira,
está.
Pues cerca de la avenida María Auxiliadora.
Ajá, muy bien, muy bien.
Cerca, entre María Auxiliadora y Santa Justa.
Estupendo, Paco. Pues en este momento,
Fernando,
dos entradas para el Museo de las Ilusiones, que se lo va a pasar divinamente bien, van a ser suyas. ¿A quién va a invitar?
A mi mujer.
Pues entonces, Fernando y su mujer se van a ir al Museo de las Ilusiones. Así que...
muchísimas gracias.
No me cuelgue, porque ahora una compañera le va a tomar los datos para dejarle la entrada, ¿de acuerdo?
Estupendo, muchísimas gracias.
Pues un abrazo, Fernando. Buen día.
Son los que dicen te quiero y abren el corazón. Sin mirar el calendario te dan un beso y hacen de cada día un bello sueño. No tengo miedo a amar. Me tiro encima de un charco para que pueda pasar. Loco de amor me tienen, no paro de pensar. Cuando volveré.
Estamos esperando que me cantes.
Da alegría verte como bailas.
David Barrul, bienvenido.
Muchas gracias, un placer.
Oye, yo tenía muchas ganas de verte, porque además he seguido tu trayectoria desde que te conocimos en La Voz, desde que la ganaste. El día que la ganaste yo saltaba, yo decía, ¡se la ha llevado! Y además, después has tenido una trayectoria estupenda y vienes a presentarnos tu nuevo trabajo, que se llama Labios Rojos.
Sí.
Bonito título.
Sí, la
qué
verdad
sugerente.
Es que tenía ganas de hacer algo un poquito diferente. La historia habla de que los más valientes son los que dicen te quiero sin miedo.
Anda que no.
Porque odiar odia a cualquiera, pero amar a más los valientes solo.
Y además te voy a decir una cosa, también hay que ser muy valiente para decirlo, porque no todo el mundo lo dice.
Claro, claro. De eso habla la canción.
Pues esta canción que se llama Labios Rojos, ¿de quién es?
Es mía.
También tuya.
Sí.
Completito, mi alma.
He tenido la participación de Paquillo Cortés. Me gusta juntarme con gente con la cual pueda aprender. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena.
Oye, ¿y qué hace un santanderino, un cántabro como tú, que antes de cantar lo que estaba haciendo era, bueno, tú creo recordar, si no me acuerdo mal, estabas en una asociación, estabas como orientador, ¿no?
Mediador social.
Mediador social.
Trabajaba en el ámbito de educación.
Eso es.
Fue una etapa de mi vida muy bonita.
Y un muchacho como tú de repente va y que tú ya cantabas, porque claro, es que tengo entendido que en tu familia canta todo el mundo.
Sí, sí, cantan todos. Y no recuerdo cuándo empecé a cantar, pero di el paso por intentarlo. Ajá. Fue mi primera vez.
Sí.
Y la verdad es que salió muy bien.
Y no echas de menos, te lo digo porque yo además te hago un programa educativo y a mí, por ejemplo, pues estar hablando de los niños, de los colegios, de la mediación, de todo eso, me parece tan interesante. ¿Lo echas de menos?
Sí, sí. Ese trabajo me regaló momentos muy especiales y vivencias muy bonitas. Uh-huh. Trabajábamos con el flamenco. Lo utilizábamos de herramienta social, impartíamos talleres en los colegios.
¡Qué bonito!
También tenía un grupo de ocio y tiempo libre que premiábamos la asistencia y el buen comportamiento en los centros.
Ajá.
Con salidas.
¡Qué bueno!
Y muy bien, la verdad, que fue una etapa muy bonita de mi vida.
¿Cuándo te vamos a ver en Sevilla, en directo?
Pues en Sevilla todavía no tenemos nada.
Uh-huh.
Pero mañana estoy en Fuengirola.
Ajá.
En la feria de Fuengirola.
Qué bien.
Y el día 15 hay una cita importante en Jerez de la Frontera.
Bueno.
Presento Labios Rojos en la terraza Bambú.
Escúchame, pues en Jerez hay mucho arte, mucho entendido de flamenco, ¿eh?
Muchísimo.
O sea que tú has querido, efectivamente, como has dicho, con tus labios rojos dar un salto más alegre, divertido, pero si se te pide volver a las raíces flamencas, ¿tú estarías dispuesto?
Sí, sí. De hecho, hace poquito hicimos en Jerez de la Frontera, en la Guarida del Ángel, un sitio con mucho encanto, dentro del festival, hice algo flamenco puro.
También.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta? O sea, me refiero, ¿dónde te encuentras más cómodo? ¿Cantando por bulería, cantando por alegría, cantando Martín?
La soleá por bulería me gusta mucho.
Qué bonito.
La soleá por bulería me gusta mucho.
Pues se llama David Barrul, ustedes le conocen muy bien porque ha salido en la tele 3 millones de veces. ¿Cuánto tiempo hace ya del álbum?
9 años, 2013.
9 años. Y en estos 9 años, cuando tú miras para atrás, ¿qué balance haces?
Yo creo que bueno. Bueno, porque creo que cuando cometemos errores, el error está en no aprender de él. Creo que ya que si alguna vez nos equivocamos, hay que sacar por lo menos el aprendizaje. Y creo que si algún error he cometido, he intentado aprender de él. Sobre todo porque es un mundo el cual yo no conocía. Ni tenía nadie de mi casa que me pudiera orientar. Pues, entonces, algún desengaño y algún palito me llevaba.
Eso te iba a decir, entraste en la selva.
Sí, sí.
Entraste en la selva.
Hasta que comprendí que salía de mi casa a trabajar. A trabajar y hacer amigos, pero no íntimos.
Bueno, de eso podríamos hablar mucho, pero siempre delante de una buena Coca-Cola, de una buena cerveza, total, y esas cosas, ¿no? Porque a veces este mundo es así. Uno sale de un concurso y se cree que tiene abiertas las puertas de todo durante los 6 primeros meses o el primer año, pero después
hay que trabajar mucho.
Al ruedo vas tú solo.
Sí.
Al ruedo vas tú solo. Querido David Barrul, gracias por haber estado con nosotros, por habernos presentado estos labios rojos que vamos a seguir disfrutando y a seguir para adelante.
Muchísimas gracias, un placer.
Hombre, para lo que vamos a hablar ahora, la música, Alberto, no sé si me la has puesto por WhatsApp o vamos, por WhatsApp, digo, de WhatsApp o de qué, porque hoy es miércoles y abrimos nuestro gabinete psicológico. Está aquí la psicóloga, nuestra querida Sonia Esquinas, hoy vamos a hablar con ella de un tema que es, no se crean ustedes, no se lo tomen a WhatsApp, esto es muy serio. Vamos a hablar de las consecuencias del consumo compulsivo del porno. Querida Sonia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay, Mariani?
Oye, hemos escuchado muchas veces en reportajes de los compañeros de televisión que hoy en día los jóvenes, además, se cometen muchas tropelías sexuales porque tienen una concepción del sexo muy mal entendida por culpa del acceso que tienen al porno en Internet. Eso lo tenemos muy claro. Pero, ¿qué ocurre cuando uno ya llega a un momento en que se aficiona de tal manera que tiene que consumir porno todos los días?
Claro, es que es un gran problema y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. ¿Sabes qué pasa? Que vivir en una consulta de psicología me hace consciente de las problemáticas generales que existen en la población, ¿no? Y últimamente veo muchos problemas de adicción al porno. ¿Y qué pasa? Que esa adicción al porno además me lleva a tener problemas sexuales que derivan de esta adicción.
Correcto.
Lo peor de esto es que además no solo son adultos, sino que los niños, como tienen acceso a Internet desde edades muy tempranas, en muchas ocasiones la educación sexual de estos niños depende de estas visualizaciones. Y por lo tanto se creen que la sexualidad es justo eso que ven.
Claro.
Y lo intentan reproducir y pasan al acto, que se llama, en cuanto tienen oportunidad, pero como eso no es real, es una película y esas personas son actores, no tienen la misma respuesta y por lo tanto ocurre tanto en más jóvenes como en adultos, que se deriva en unas inseguridades, en trastornos de la erección, en trastornos de la eyaculación, sin tomar en cuenta ya lo que es la cosificación del otro, el aislamiento que produce la adicción, porque prefieren antes que salir con sus iguales, tanto adultos como niños, pues prefieren quedarse en casa consumiendo pornografía. Uh-huh. Y la verdad es que es un problema muy grande. La adicción se considera igual de importante como al alcohol, como al tabaco, como a cualquier otra sustancia adictiva. Estamos en el mismo nivel.
¿Tiene solución?
Lo mejor es la prevención. Solución tiene, pero pasando ya por profesionales.
Sí.
Y la prevención es súper importante, y de verdad, Mariani, que yo como madre estoy muy pendiente de lo que son los niños. Decimos que las que somos madres de todos los niños del mundo, ¿no?
Sí.
Tenemos que tener muy en cuenta que los niños consumen porno. Que a mí no me puede decir una madre, no, mi hijo no, sí, tu hijo sí. Entonces, no es que lo consuma porque tienen edad, a lo mejor, de explorar, de ver, de... Yo no me estoy metiendo en esas historias. Uh-huh. Me estoy metiendo en que en un momento determinado la mente, al consumir porno, pues da un chute de dopamina, eso produce bienestar, y entonces necesito otra vez el chute de dopamina y nos hacemos adictos. Uh-huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Prohibirlo no es la forma, pero sí tener muy claro...
Bueno, un control, no, un control.
Por ejemplo, los teléfonos no pueden dormir en la habitación con los niños. Uh-huh. Y los adultos, pues, tenemos que tener mucho cuidado, porque no es ya solamente esa adicción al porno, sino por qué me he metido en esto. O sea, ahí hay otra capa un poquito más profunda que también tendría que resolverse en un profesional.
Pues mi querida Sonia, nos has aportado mucha luz a temas tan peliagudos como este, pero tan comunes que os encontráis los psicólogos en la consulta. Te agradecemos que hayas estado un miércoles más con nosotros y te esperamos el miércoles de la semana que viene.
Un besito muy grande.
Un beso.
Hasta luego.
Cuidarse.
Me convencí de que no sería bueno. Era un velero cargado de hielo, volqué, pero en realidad nunca me tumbó. Todo va tomando su lugar, será que navegar nunca fue imposible.
En la 1:09 y tengo solamente un minuto para saludar a Rafa Almansa, jefe de deportes de COPE Sevilla. ¿Qué tal hoy?
Muy bien. Hoy tenemos Champions, un partido extraño. Hay 1.800 alemanes, pero yo he visto gente
bien, ¿no?
Muy bien,
los
educada.
Los Dortmund no suelen ser muy agresivos.
Yo los he visto muy bien, paseando por la ciudad, disfrutando, un ambiente muy, de verdad, muy tranquilo, muy cálido. Y esta noche será otra historia, porque el Sevilla juega contra el Dortmund con aquello de sí, sí, sí o sí, ganar o ganar. Claro. Tiene que ganar.
Es el último partido de Lopetegui.
Y el último partido de Julen Lopetegui. 1.192 días después, Lopetegui, con unos números muy buenos, deja de ser entrenador. Ayer le preguntaba a Víctor Fernández en rueda de prensa una pregunta muy, muy buena, que ha sido ha salido en todos los informativos, en todas partes, sobre qué pensaba, ¿no? Que estando en el vigor ya tenga un técnico a su espalda que llega mañana a San Pauli. Y dijo que por respeto a la afición...
Ha sido un señor,
¿eh? No quiere hablar de los últimos meses, pero yo creo que hablará. No está en Madrid a hablar. Y mañana llega San Pauli, que dejó tirado al Sevilla por la selección argentina. La dejó tirado.
Sí.
Las cosas del fútbol.
Pues ya veremos.
Y mañana en la ciudad eterna, tu Betis juega contra la Roma de Mourinho.
Bueno, ¿a qué hora son los partidos?
Esta noche a las 9. A las 8 y media, ¿no? Ya estamos nosotros en juego.
Ya estáis listos. ¿Y mañana jueves a qué hora estáis?
Mañana, ¿a qué hora juega el Betis?
¿A qué hora estáis?
Mañana prueba. Juega el Betis a las 9 de la noche.
También, entonces a las 8 y media estáis listos.
Dos tiempos de juego a todo color. Un Champions y una Europa League.
Pues les dejo, señores oyentes, con el equipo de deportes de COPE Sevilla y yo les emplazo a mañana. Sean felices.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.